Según los últimos datos de la EPA, más de 4 millones de españoles estaban registrados en las oficinas del empleo del Estado. Y de estos, solo la mitad, un 56%, recibían algún tipo de prestación. La crisis económica nos ha cogido a todos desprevenidos, con familias a las que mantener, hipotecas, enfermedades y toda una vida por delante para quienes se incorporaban al mercado laboral y apenas han llegado a acatarlo. Entre estos 4 millones de parados hay un sinfín de dramas, de vidas truncadas que se han quedado paralizadas y un estado de desconcierto enorme para los que padecemos, la lacra del desempleo. A lo largo de estos meses hemos recibido en Tertulias con Alma numerosos mensajes para que abordáramos el tema del paro, desde una perspectiva psicológica y desde el coaching, pues lo que más necesitamos son pautas para saber hacia dónde caminar y dejar de hacer castillos en la nieve. Soy periodista y conduzco esta tertulia con Alma junto a dos psicólogas y coaches de lujo, Clara Ramiro y Maribel Castro. Buenas chicas, bienvenidas a Tertulias con Alma. Llevábamos ya un par de semanitas de fiesta sin vernos las caras.
Bueno, de fiestas y otras cosas, pero bueno. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Aquí retomando el ritmo.
Bueno, y
con las pilas recargadas.
Hoy venimos con un tema que, bueno, que hemos recibido, es verdad, muchos mensajes por parte de conocidos y no tan conocidos a través de nuestra página del Facebook de Tertulias con Alma y del blog de Radio Tomares. Bueno, pues han llegado mensajes en los que nos pedían de alguna manera que abordáramos este tema que nos toca a todos, si no en primera persona, si conocemos o tenemos a alguien cercano que está... bueno, pasando por el trance del desempleo, ¿no? ¿Cómo os habéis planteado el abordaje de este tema? Porque hay mil perspectivas, ¿no?, para poder afrontarlo.
Pues mira, vamos a tratarlo desde una doble vertiente. Por un lado, queremos ayudar y orientar a todas aquellas personas que estén en desempleo y fundamentalmente a aquellos parados de larga duración o aquellas personas que hayan sufrido un revés laboral y que desconocen cómo hacer una búsqueda efectiva, porque entre otras cosas nunca les ha hecho falta. Y también queremos tocar la parte técnica y la parte emocional que se dan en estos procesos de búsqueda, ¿no? Porque consideramos que las dos son importantes. Por un lado, es la parte técnica, nos referimos a dar herramientas, a dar recursos que pueden servir bien a los oyentes, y por otro lado también es cómo gestionar ese proceso, ¿no? Porque en este tiempo suele ser la búsqueda de empleo, desgraciadamente, suele ser un camino. Yo digo siempre que buscar trabajo es un trabajo y además muy mal pagado, ¿no? Y además a veces es devastador, ¿no? Y
muy entonces, frustrante.
Y exactamente, entonces se viven emociones complicadas y bueno, pues también vamos a dar pistas y recomendaciones sobre cómo abordar esa parte emocional.
Para la parte técnica además vamos a contar, bueno, vamos a entrevistar a la psicóloga y coach experta en recursos humanos, Ana Amo, que estará con nosotros vía telefónica en unos minutos.
Yo creo que aquí también es muy positivo que tanto Clara como yo hemos estado en recursos humanos llevando procesos de selección. Y entonces podemos hablar desde esa perspectiva, pero también las dos hemos estado en la búsqueda de empleo y sabemos lo que es estar ahí en esa otra parte, y entonces podemos dar la visión de un lado, es decir, que se valora desde el punto de recursos humanos, que se valora en cuanto a que se transmite con un currículum, una entrevista, que se cuece la selección de personal, y también hablar desde el otro punto de vista, que es qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado nosotros cuando hemos estado en ese otro lado.
Dejamos de ser un profesional cualificado, pasamos a ser un parado, ese término, esa condición, digamos, nos hace experimentar una serie de emociones para las que en la mayoría de los casos no estamos preparados, ¿no? Entonces, bueno, pues también vais a orientarnos un poco, ¿no?, a guiarnos para que podamos entender mejor cómo salir, ¿no?, de esa...
Hablaremos un poco de lo que se desencadena una vez que una persona, bueno, pues está a lo mejor acostumbrada a tener su empleo, a tener su salario, y de pronto se encuentra con una circunstancia que le supone un cambio de vida a todos los niveles, ¿no? Evidentemente ese cambio afecta de muchas maneras, no solo económicamente, sino a nivel de identidad personal y otras cuestiones. Y bueno, ahí hay que poner también un poquito de empeño y de conocer herramientas, aprender a aplicarlas, porque no es solamente la búsqueda de trabajo efectiva en cuanto a buscar un trabajo y encontrar un empleo, sino cómo te tienes que cuidar tú cuando estás en ese periodo de desempleo.
Para
sobrellevarlo lo mejor posible y para que de esa experiencia, que en principio supone un shock, pues puedas sacar aprendizajes que sean productivos.
From walking home and talking low, to seeing shows in evening clothes with you, from nervous times and getting drunk, staying up and waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you?
Vive a caballo entre Sevilla y Jerez de la Frontera. Desde muy joven fue consciente de su vocación, ayudar a los demás. Así que optó por estudiar y formarse como psicóloga. Le inquieta entender y comprender por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Y qué papel juegan las emociones en ellas? Así que se especializó en gestión y dirección de recursos humanos. Y adentrarse en el complejo mundo de la selección de personal. Para ello se ha formado en coach ejecutivo, programación neurolingüística y mindfulness. Tiene 36 añitos y colabora con diversas entidades promoviendo la gestión y el desarrollo del talento de las personas y las organizaciones, ayudándoles a conseguir sus objetivos. Ana Amo es consultora senior de recursos humanos, formadora y especialista en desarrollo de competencias personales, y acompaña a profesionales en sus transiciones. Consultora senior, es una apasionada de las nuevas experiencias, el arte, el cine, la música, le gusta viajar y compartir un buen rato con la buena gente, de la que por suerte tiene mucha. La autenticidad es una de las cualidades que más valora, pero también conectar con los demás, tener facilidad para comunicarse y por tanto ayudar a ese cambio. Amo ha querido escoger una frase de Paulo Coelho que le gusta mucho para matizar su perfil. Abro comillas. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Y ella asegura que poder formar parte de ese autodescubrimiento de la persona es todo un regalo. Buenas, Ana. Bienvenida a Tertulias con Alma.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Hola, Ana.
Bueno, la frase es preciosa, la que has escogido.
Sí, bueno, a mí la verdad que cuando uno trabaja en lo que trabaja, ¿no? Como yo, que estás en constante descubrimiento de, bueno, de herramientas, de técnicas, de frases, ¿no? De compartir con muchos profesionales, es complicado elegir una, pero esa en concreto sí que conecta mucho conmigo porque, bueno, al final, cuando uno tiene que de alguna manera presentarse y decir qué es lo que hace, ¿no? Quién es, pues como tú misma has dicho, ¿no? El poder formar parte de esa, de ese autodescubrimiento, ¿no? Y cómo, pues bueno, la persona cuando hace un trabajo personal se da cuenta de hacia dónde puede llegar, ¿no? Y descubrir ese potencial, pues bueno, para mí, como te digo, como os digo, mejor dicho, un regalo.
Bueno, una de tus especialidades, Ana, es acompañar a las personas, bueno, pues en esa búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué condiciones se deben de dar para que, pues bueno, pues para que podamos hacer ese cambio? Y sobre todo hoy en día que nos dicen tanto que tenemos que reinventarnos.
Uh-huh. Pues a ver, para mí un punto de partida interesante y que quizás no somos tan conscientes de ello, ¿no? Y del potencial, ¿no? Y del poder que puede tener es cuando nos estamos planteando ese cambio, ¿no? Y en este caso que lo estamos enmarcando en el tema de la empleabilidad, es partir de qué es lo que quiero conseguir, o cuál es mi objetivo, o cuál es mi meta. Y es verdad que en líneas generales, y por lo menos yo hablo también por mi experiencia, ¿no? Y por lo que me rodea, habitualmente estamos acostumbrados a hablar de el desempleo, del paro, ¿no? Del problema, que evidentemente lo es, ¿no? Yo tampoco pretendo, como yo digo muchas veces en las formaciones, parecer que esto es Alicia en el País de las Maravillas. Pero sí es verdad que si partimos, ¿no?, del concepto de problema, la emoción, ¿no?, y el pensamiento del que yo parto no me moviliza al cambio y no me ayuda. Entonces sí que yo creo que es un punto de inflexión y un punto importante, ¿no?, a comentar, porque cuando yo, en vez de partir de ahí, lo que pienso es, vale, evidentemente, cuando hablamos de problema, un problema es la diferencia de mi estado actual y mi estado ideal. Evidentemente una persona que no está trabajando considera que es un problema, ¿no? Pero una vez que ya eso, ya soy consciente de ello, yo creo que automáticamente deberíamos de ser rápidos en pasar al siguiente escalón, que sería ese, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir?
Y ese qué quiero conseguir, la respuesta no podría ser trabajar en abstracto, ¿no? Tendríamos que ser más específicos o...
Sí, evidentemente, Ana, a ver, cuando nosotros diseñamos, y en eso lo trabajamos mucho desde el coaching, trabajamos un plan de acción, ¿no? Sobre cuáles son los pasos que vamos a emprender. Evidentemente, cuando yo defino un objetivo, cuanto más específico y más concreto sea, hay muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Y además de compromiso. Yo siempre pongo ejemplos muy cotidianos porque creo que son los que nos ayudan, ¿no?, a entender, pero no es lo mismo decir quiero perder peso a quiero perder 2 kilos, uh-huh, o quiero perder 15, ¿no? Evidentemente, independientemente del objetivo, cuanto más concreto sea, eso también me va incluso a comprometerme más a la acción, y evidentemente también poner unos tiempos, ¿no?, y unos indicadores de cómo voy a saber yo que lo he conseguido.
Uh-huh. Creo que empleáis una, no sé si llamarlo metodología, ¿no? Me apuntaste que combina de alguna manera el coaching con el mentoring. Uh-huh. Explícanos en qué consiste. Son además palabras en inglés y...
Sí. Pues mira, a ver, la empleabilidad tradicionalmente y desde el mundo de la orientación, ¿no?, se ha enfocado mucho en las herramientas y las técnicas, ¿no?, que tenemos que tener para poder encontrar un empleo, ¿no?, o encontrar un nuevo proyecto profesional. Uh-huh. Y evidentemente esto es importante, pero también nos hemos dado cuenta que no es suficiente, y más en los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo ahora, donde, como sabéis, pues bueno, cada vez hay más perfiles que son muy buenos y que están buscando una nueva oportunidad, y menos oportunidades, ¿no? Por lo tanto, tenemos, como decía Einstein, si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas distintas, ¿no?
Hay más competencia.
Entonces, claro, el coaching pues al final lo que hace es darle ese matiz diferenciador, ¿no? Y por eso yo te adelantaba, ¿no? Que yo por mi experiencia trabajo el tema de la empleabilidad, ¿no? Yo creo que esto es interesante para que todo el mundo sea consciente de ello, que al igual que el mentoring, que es esa labor, digamos, de experto, ¿no? Donde una persona que tiene conocimiento del mercado laboral, de un currículum, cómo hay que elaborarlo, etcétera, etcétera, es decir, de las herramientas y las cosas más técnicas, que como decía son importantes, pero el coaching lo complementa desde el trabajo hacia adentro, es decir, el trabajo de las creencias que me limitan, las emociones que no me ayudan a conseguir ese objetivo, el autoconocimiento, ¿no?, que es tan importante porque además es algo que tampoco por cultura, ¿no?, solemos hacer, porque somos todos muy de la calle, ¿no?, y de compartir, y eso es fantástico, pero sí es verdad que no estamos acostumbrados a hacer ese trabajo interior, ¿no? Y cuando uno está en un proceso de cambio o de búsqueda, ¿no?, de un nuevo proyecto profesional o de un cambio laboral, porque no puedo estar trabajando pero querer un cambio, ¿no?, igualmente, ahí el autoconocimiento es sumamente importante, porque si yo no sé hacia dónde me dirijo, qué es lo que quiero, si eso está conectado con mis valores, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de mejora, etcétera, por muy buen currículum que yo tenga, ¿no?, o un muy buen perfil en las redes sociales, al final eso se queda cojo, ¿no?, a la larga. Entonces, es una visión mucho más integral.
Uh-huh. Es esa visión que también me explicaste cuando estuvimos, bueno, para preparar la entrevista, saber si estás en una posición de víctima o de, bueno, una posición asumiendo una responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque al final el coaching te da también ese enfoque de, al final es de liderar tu propia vida, ¿no?, o liderar tu carrera profesional.
Pero,
dime.
Perdona, Ana, que te interrumpa. Cuando estás en una situación de desempleo, tu autoestima es muy baja, por desgracia, y es difícil poder salir de ese estado, ¿no?, del estado de víctima, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuáles serían los primeros pasos?
Pues fundamentalmente yo creo que es tomar conciencia. Es decir, esto es, como yo digo, un acto de valentía, ¿no? Porque es mucho más fácil, en general, ¿eh? Estamos hablando de empleabilidad, pero esto lo podemos aplicar a cualquier ámbito, el tomar una postura acomodada, ¿no? Y echar un poco, como yo digo, balones fuera de que la crisis, ¿no?, de que la cosa está muy mal y muchísimas frases que todos, ¿no?, estamos ya muy habituados a escuchar. Pero yo creo que uno tiene que ser un poco honesto, ¿no?, con uno mismo, y yo con esto no estoy diciendo que sea fácil, por eso es un trabajo, pues bueno, de mucha constancia, y además es un trabajo donde, pues bueno, es una carrera de fondo, ¿no?, y donde por eso el tener a lo mejor alguien que te apoye, el tener una buena red que también esté contigo, ¿no?, y que a nivel emocional es un proceso muy duro, y entonces tener gente que no sea tóxica, sino gente que te apoye, que te impulse, es súper importante. Y ser conscientes de que muchas veces, y de hecho después si tenemos tiempo, os iba a proponer hacer un ejercicio, ¿no?, que nos ayuda a esto.
Estupendo, final, pero tenemos tiempo ya.
Sí, bueno, pues sí. Si queréis ya os lo introduzco. El ejercicio, que además para mí es muy potente y que, como os digo, aunque ahora lo vayamos a enfocar en la empleabilidad, lo podemos orientar para cualquier meta, ¿no?, que tengamos en nuestra vida. Es un ejercicio que, pues bueno, desde el coaching se utiliza mucho y que lo llamamos cómo empeorar la situación.
¿Cómo empeorarla?
Cómo empeorarla, sí. Uh-huh. Yo sé que a priori parece un poquito raro, porque habitualmente, ¿no?, y por nuestra naturaleza, intentamos, pues bueno, poner todas nuestras energías, ¿no?, en intentar conseguir, ¿no?, las cosas. Pero en este caso, lo que voy a pedir es que intentemos hacer el esfuerzo de, ya que lo estamos centrando en el empleo, pues, ¿cómo haría yo para no encontrar un trabajo?, ¿vale? Ese sería el punto de partida. ¿Cómo empeorar mi situación? Es decir, ¿cómo no encontrar un empleo?
Por ejemplo, no decírselo a nadie.
Claro, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese ejercicio? Es, ¿qué es lo que puedo hacer o no hacer? Pensar o no pensar, sentir o no sentir, para no encontrar un trabajo, ¿vale? Es decir, son las tres patas, el comportamiento, lo que pienso y lo que siento, en su vertiente, ya sea en afirmativo o en negativo, ¿no? Pero imagínate, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer para no encontrar un trabajo? Pues no decirle a la gente que estoy ahora mismo disponible y que estoy en búsqueda, porque doy por hecho que la gente lo tiene que saber, ¿no? Podría uh-huh. ser un ejemplo.
Sí, sí, sí.
O ¿cómo me puedo sentir? Pues me puedo sentir inferior porque a lo mejor no tengo la formación que yo hubiera querido y ahora me siento con menos posibilidades, ¿no? Y como eso, pues bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿Y este ejercicio con qué finalidad? Porque cuando yo decía antes, ¿no?, que es súper importante el tema de la actitud y además el ser consciente de que nosotros mismos muchas veces somos los que nos ponemos los obstáculos, ¿no?, y los frenos. Entonces, de alguna forma, al ver la situación de la manera contraria, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para empeorar o para no conseguir algo? Me estoy dando cuenta que yo puedo identificar, a lo mejor de lo que yo haya escrito, autosaboteadores y frenos que yo misma me estoy poniendo para no llegar a esa meta.
Ana, una pregunta. Según tu experiencia y, bueno, las personas con las que has ido trabajando, ¿a qué crees tú que se debe que aparezcan esos autosabotajes?
Pues yo creo, Clara, principalmente que es porque creo que hemos vivido todos y nos hemos acostumbrado mucho a una situación laboral muy acomodada, donde, pues bueno, nada más que tenemos que pensar en nuestros padres, ¿no? Donde cuando una persona entraba en una compañía, una organización, casi siempre se jubilaba en ella, ¿no? Uh-huh. Y no había una necesidad, como ahora mismo, ¿no?, donde se nos ha puesto un poco ahí al borde, ¿no?, al vacío, y que sí que nos han obligado a tener que asumir un papel de más responsabilidad o ser más promotores,
activo,
no tan seguidores, ¿no? Y eso es un cambio cultural muy grande, y que yo creo que nos está costando, ¿no? Que a base de, muchas veces, a base de fuerza, ¿no? Pues bueno, no nos queda otra, pero yo creo que eso es complicado, ¿no? De ir integrándolo en nuestra forma, ¿no?, de hacer las cosas.
Es nuestra generación, en realidad, porque si nos vamos a nuestros abuelos o incluso un poquito antes, ellos sí tenían que, bueno, pues ser más activos, ¿no? Pero ajá, sí, está muy bien esa visión.
Quizás es un poco que nos resistimos al cambio, ¿no? Como que, sí, que, bueno, que tenemos que aprender a lidiar con esos cambios que se están dando a nivel social. Y antes un valor fundamental era la estabilidad y ajá, el estar siempre en el mismo sitio. Y ahora parece que los valores que van pesando más y van cobrando más fuerza son la flexibilidad o la capacidad de adaptación, la capacidad de eso, de reinventarte, de fluir más, ¿no? No de estancarte y quedarte quieto en un sitio, sino que ahora parece como que la vida nos empuja a que nos movamos más y salgamos de nuestra zona de confort casi a diario, ¿no?
Nos quedamos, Ana, entonces con esas tres preguntas. ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta? ¿Y cómo está el mercado? Y ese ejercicio que habías planteado también al principio, ¿no? ¿Cómo empeorar la situación? Ajá. Y esperamos contar con, bueno, pues con tu presencia para otra tertulia con Alma, porque este tema es que da para otros programas todavía, ¿no? Muchísimas gracias, Ana.
La verdad que es complicado, ¿no? En pocos minutos, como ya sabíamos de antemano todas, ¿no? El intentar, pues bueno, aunar claves, ¿no?, y pistas que puedan ser de utilidad. Yo creo que son algunas pinceladas que, para arrancar, ¿no?, con el tema, pues yo creo que pueden orientar, ¿no?, a las personas que nos están escuchando. Y bueno, yo encantada de tener una próxima vez y poder seguir profundizando en el tema.
Estupendo,
con
Ana.
Pues muchas gracias.
Pues muchas
a ti.
Gracias.
Muchas gracias, Ana.
Pues muchísimas gracias a las
Venga,
tres.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. con el corazón hambriento de Bruce Springsteen, el mismo que tendrán nuestros oyentes que están deseando de volver a incorporarse al mercado laboral, continuamos esta tertulia con Alma, que hoy se la dedicamos al desempleo. Acabamos de entrevistar a Ana Amo, psicóloga, experta en recursos humanos, que ha estado dándonos unas pautas para, digamos, abordar ese punto cero, ese punto de partida que necesitamos para mejorar y hacer que nuestra búsqueda de trabajo tenga éxito. Y continuamos con las psicólogas Clara Ramiro y Maribel Castro, que van a darnos más pautas, más herramientas para que esa búsqueda sea exitosa.
Vale, pues por retomar un poquito lo que decía Ana, creo que como primer paso sería importantísimo el autoconocimiento, porque nos aportará para aquello para lo que somos especialmente buenos, para lo que podemos aportar un valor añadido, y también nos dará pistas sobre lo que quiero hacer a estas alturas y lo que puedo hacer, ¿no? Por otro lado, como decía también ella, marcarnos objetivos específicos, no solamente específicos, sino que sean medibles también, que sean alcanzables, que sean realistas, que los acotemos en el tiempo y que dependan además de nosotros. Es otro paso importantísimo. Y después, hay que tener en cuenta que el entorno laboral está cambiando continuamente y que no podemos pretender encontrar empleo de la misma forma que lo hacíamos hace unos años, ¿no? Y pensar también que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Y una de las principales diferencias que con respecto a hace unos años, ahora, es que antes nos formábamos para buscar trabajo y casi se ejercía de forma directa, y ahora nos tenemos que formar para podernos ofrecer también y también para que nos encuentren. Y con esto quiero hablar de una cosa que me parece importante, que es el mercado visible y el mercado oculto, ¿no? Actualmente se dicen que más o menos lo que nos llega a nosotros a través de portales de empleo, a través de prensa, a través de empresas de trabajo temporal o de consultora, es solamente un 20% de lo que se está moviendo en el mercado.
Ese sería el mercado visible, ¿no?
Exactamente. Luego el 80% restante es el mercado invisible, que no llega a nosotros. ¿Qué hacemos con esto, ¿no?
Te iba a preguntar que por qué ese mercado no lo vemos, porque es un problema nuestro, que no, o realmente que es que hay tan poco trabajo que se mueve entre pocas manos.
No, o que no llega. O sea, hay muchos casos de empresas que hacen promoción interna y no llega a promocionar, o sea, no llega a publicarse ningún anuncio de esa forma. Hay redes sociales como LinkedIn en las que hay reclutadores que lo que hacen es buscar, o sea, no se publica la oferta, pero sí están seleccionando constantemente, ¿no? Luego está la parte del networking, ¿no? Las redes estas que se hacen ahora para ampliar contactos, y donde también se ponen encima de la mesa ciertas promociones, ciertas ofertas que hay, que no llegan nunca, no llegarían nunca a nuestras manos si no fuera por estas redes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Pues teniendo en cuenta que ese mercado invisible es tan amplio, pues por un lado sería bueno que estuviéramos en las redes sociales,
por ejemplo, LinkedIn, que es la más profesional.
es la más profesional, pero por ejemplo Facebook y Twitter, cada uno en su vertiente, ¿no? También nos pueden ayudar. De hecho, hay muchas páginas de Facebook que están dedicadas y especializadas a temas de empleo. Entonces, pues también está bien que de alguna forma las conozcamos, ¿no? Y ahora, uh-huh, si quieres, la decimos alguna un poco más adelante. Y por otro lado, también yo creo que es importante hacernos de los nuevos recursos que hoy en día se pueden utilizar y que son alcanzables, ¿no? Hablo, por ejemplo, del currículum web o del videocurrículum, ¿no? Que el currículum tradicional nos permite conocer qué ha estudiado, qué ha hecho un determinado candidato, pero el videocurrículum nos ofrece una perspectiva mucho más amplia y nos permite, además de conocer cómo es lo que ha hecho esa persona, nos permite también saber cómo es esta persona y cómo se desenvuelve, así como algunas competencias en cuanto a habilidades de comunicación, forma de expresarse, creatividad, don de gente y otras capacidades que se pueden estar valorando para un determinado puesto y que con el simple currículum no se transmite, ¿no?
Además hay programas específicos para hacer el video currículum muy sencillito.
Y además eso es por fortuna se está atendiendo cada vez más a esto, sobre todo en determinadas empresas y sectores, y hoy en día es muy fácil ver ejemplos de video currículum, los podemos encontrar en internet fácilmente y además lo podemos hacer con pocos recursos y casi sin movernos de
móvil,
casa, vamos. Y luego el currículum web, que también es otra opción que nos permite, es un currículum, como su nombre indica, con un formato de página web.
O de blog.
O de blog, más es blog que página web, ¿no? Pero en cualquier caso es un diseño mucho más atractivo, más original y nos ofrece la posibilidad de enviar el enlace en lugar de tener que adjuntar archivo con los problemas que muchas veces dan los archivos, ¿no? Del no reconocimiento, que no sean formatos estándar, y también nos permite funcionar como una web y en ese caso utilizando banners, ¿no? En los que nosotros al pinchar podemos obtener información adicional. Podemos meter, por ejemplo, ahí publicaciones, ejemplos de trabajo que hayamos hecho, proyectos, fotografías, lo que queramos. Y también
a demanda ya de la persona que esté interesada,
efectivamente,
¿no?
Y luego podemos tener con el currículum web, además tenemos visibilidad total, no tengo yo ya ni siquiera que enviarlo, sino que cualquier persona que esté interesada puede acceder a mi currículum web. Incluso hay pestañitas en las que la gente pone contactar conmigo, ofrecerme ciertos servicios o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues son opciones que y también hay plantillas gratuitas y páginas web. Hay una que a mí me gusta mucho que es www.micurriculumweb.com, donde hay plantillas gratuitas y ejemplos de currículum web que pueden, para que los oyentes hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿vale?
Muy interesante. Y porque ya estamos con las herramientas, con esos pasos que necesitamos dar para cambiar nuestro rumbo. Estábamos hablando de ese mercado oculto, ¿no? En el que podíamos nosotros encontrar pues casi un 80%, ¿no? Has comentado, ¿no, Maribel? De las ofertas, las pocas que haya, pero existen, están ahí, ¿no?
Y de ahí la importancia de eso, de estar en redes sociales, fundamental LinkedIn, pero como decíamos también Facebook y Twitter, y también de estar en networking que se celebren en la ciudad, que además
encuentros
que sirven para ampliar contactos
o si no apuntarse a un curso de formación que pueda también bueno, ponerte en contacto con más gente, ¿no? Si el aislamiento, imagino que es uno de los grandes impedimentos a la hora de buscar trabajo, ¿no?
Hombre, la red social y la red de apoyo, no solamente a nivel virtual, sino a nivel, bueno, del tú a tú, en directo, es básica para la búsqueda de empleo. Si tu entorno no conoce que estás buscando empleo, si no te relacionas con personas nuevas y expandes un poco la situación que tienes y das a conocer que estás en esa búsqueda, si además no trabajas las redes sociales y, bueno, ojo y cuidado con cómo se gestionan las redes sociales de manera, o sea, para enfocarlo a la búsqueda de empleo, no vale cualquier. Lo que pasa es que este tema es muy amplio y tampoco nos podemos dedicar
hoy a hablarlo,
¿no? Pero cuidado con el uso de Facebook, cuidado con el uso de LinkedIn y de otras redes, de Twitter y de otras redes sociales, si nuestro objetivo es buscar empleo. Porque tenemos que cuidar la imagen también y cómo nos queremos proyectar. Si nos queremos proyectar como un profesional, pues hay que darle ese enfoque, no el enfoque pues más personal o de diversión o de compartir otras cuestiones.
Con lo de los cursos no digo que nos apuntemos a un curso de un año entero, ¿no? Este verano, por ejemplo, los cursos de verano que organiza la Universidad o de Sevilla o la UPO o la Pablo Lavive, a mí me sorprendió encontrarme con tanta gente, bueno, pues no estábamos hablando solo de jovencitos recién salidos de la carrera, sino ya veteranos. Gente que está trabajando, gente que no lo está, y cursos que duran apenas 6-7 horas y que son encuentros verdaderos para tu sector, ¿no?
Otra idea. Luego también están las páginas de empleo donde podemos buscar ofertas, inscribirnos.
Consultoras, ¿no?
Sí, en las páginas, bueno, que la mayoría de nuestros oyentes seguramente las conocen, ¿no? Páginas como InfoJob, InfoEmpleo, Trabajando.es, PortalParados.es, la página del Servicio Andaluz de Empleo. Luego también hay páginas que están más enfocadas a personas con poca o casi ninguna experiencia profesional, como primerempleo.com o...
Y no necesariamente son jóvenes, ¿no?
O personas que no tienen experiencia... Que no tienen experiencia, bueno...
Laboral. Está enfocado para los jóvenes.
Está enfocado más que nada para los jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Después también para personas con mucha experiencia o con cierta edad también hay algunas... hay otras que son por sectores.
¿Como cuáles? Nombra, ¿tienes alguna?
De personas con mucha experiencia y con cierta edad, pues www.experter.es.
Experter.es,
por ejemplo, con doble E. O www.encuentraempleomayoresde50.org.
Y son serias, no estamos hablando...
Sí. La de www.plus40net.com, también para mayores de 40, también funciona bien.
Puede parecer a priori que eso de meterse en una web que te catalogue por edades, no sé, puede resultar ridículo, pero tiene su sentido, porque no hay nada más frustrante que estar buscando empleo y que todas las ofertas que veas estén dirigidas, pues, a jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, meterse en estos portales puede estar bien para, claro, bueno, pues para que realmente las ofertas que te llegan, la edad no sea un impedimento ya de entrada, ¿no?
Aquí normalmente el filtrado ese está hecho y está son ofertas dirigidas más a perfiles más senior, con mucha más experiencia, o porque la empresa que esté buscando, a lo mejor sabemos que ahora hay ciertos beneficios para contratar a partir de cierta edad, no sé si ahora está en 45, me parece, y entonces pues a lo mejor la oferta va un poco enfocada en esa línea, ¿no? A contratar a personas a partir de cierta edad porque tengan un beneficio, claro, para la empresa.
¿Alguna herramienta más para acabar con el perfil técnico?
Con lo que decíamos antes de las páginas de Facebook, ¿no? Que LinkedIn es la social conocida por excelencia, pero en Facebook a mí hay páginas que me gustan también mucho relacionadas con empleo, como puede ser la de Empleando Recursos, la de Andalucía Orienta, que también funciona bastante bien, Idonium, acabado en M, su currículum, Empleo Sevilla, y si estamos ya en la parte local, y Sevilla Ofertas de Empleo. Y luego en LinkedIn hay algunas que también funcionan bastante bien relacionadas con ofertas, o sea, con empleo y ofertas directamente, pero también nos ofrecen novedades del mercado laboral, de cómo hacer networking, lo que hablábamos antes, e incluso cómo hacer orientación o reorientación profesional. Y en ese sentido hay dos páginas, la actualidad Empleo y Recursos Humanos, que es de InfoYo, Empleo en España, que es de InfoEmpleo, y luego hay otras cuantos, por ejemplo, como Trabajando en España, Orientación para el Empleo, Trabajo y Empleo, en Búsqueda Activa, que también funcionan bastante bien.
Y damos por finalizada aquí nuestra parte más técnica.
Sí. Nuestras pinceladas técnicas, porque esto es imposible hablarlo en unos minutos.
Como último apunte, quizás también comentar, ¿no, Clara? Sí, lo de los metabuscadores, que son como...
Explicar qué es un metabuscador.
Pues imagínate, como si fuera el Google de las ofertas de empleo, ¿no? Hay varios, a mí de los que más me gusta es Indeed, que es www.indeed.com. Después también está Zapmeta, Zula, pero a mí Indeed, ya digo, que es de los que mejor, de los que más me gusta, y lo que hace es, pues bueno, pues del tirón te dicen todas las ofertas que puedan estar publicadas en toda la red relacionadas con los filtros que tú hagas, ¿no?
Pues tomen nota, de todas maneras, si tienen alguna duda pueden hacernos la consulta a través del Facebook de Tertulias con Alma o del blog de Radio Tomares. Y lo adjuntamos para que podáis informaros bien. Bueno, tener trabajo implica poder pagar las facturas, asumir responsabilidades, independizarse, tener contacto con otras personas, sentirse útil. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos empleo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué consecuencias de alguna manera tienen nosotros mismos y en nuestro entorno estar en paro?
Bueno, va a depender un poco también de la edad, ¿no? De las circunstancias en las que vivamos, de las responsabilidades familiares que tengamos, si tenemos o no. No es igual una persona joven con la carrera recién terminada o su formación recién terminada, que está en desempleo, que un adulto con responsabilidades familiares y personas de las que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho las consecuencias de eso, por ejemplo. Pero sí es cierto que uno de los efectos, yo creo, más directos y más fuertes es que afecta a la identidad personal, porque el trabajo nos ayuda a encontrar nuestro lugar en la sociedad en la que vivimos, a sentirnos útiles, a identificarte con un rol social concreto, que cuando tú no lo puedes hacer, pues tu autoestima se ve afectada, ¿no? Y estamos, bueno, hemos crecido asociando nuestra valía personal o nuestra autoestima a algo externo, como tener un trabajo o tener una pareja. Y claro, cuando esa cosa externa a nosotros no está ahí, la valía o la valoración que hacemos de nosotros mismos pues suele caer en picado. Uh-huh. Y entonces, bueno, en relación, esto está un poco también relacionado con lo que comentaba Ana Amo en la entrevista, ¿no? El proceso de descubrimiento personal que podemos hacer a través de una situación que en principio es crítica es importante, porque podemos aprender a valorarnos no solo por lo que tenemos, sino por lo que somos, que al fin y al cabo es lo que permanece siempre y no corre riesgo nunca de que desaparezca, ¿no? Una circunstancia externa puede cambiar. Lo que tú tienes dentro está ahí contigo siempre, ¿no? Entonces, bueno, a veces es cuestión de aprender en estos procesos también a cambiar un poco el foco.
¿Y cómo podemos mejorar ese bienestar psicológico? ¿Tenemos algún, bueno, pues, no sé, algunas pautas, algo que en un momento dado de...
Bueno, añadir también, a ver, que es normal que estemos tristes, que tenemos, o sea, que vamos a sentir angustia en muchos momentos, ansiedad, que en ciertas ocasiones pues también se cronifican síntomas o enfermedades que tenemos, o sea, hay reacciones a nivel emocional,
todo vinculado
que son
a esto,
que son normales, ¿no? Que bueno, que suelen desencadenarse. Ahora la cuestión es si me quedo en esa situación estancado y en el lamento de lo que me está pasando, o me pongo en marcha, como decía Ana, o hemos hablado Maribel y yo, ¿no? Esto puede ser una situación que si le doy la vuelta y cambio el foco, pues puedo aprender muchas cosas y bueno, acabar consiguiendo un trabajo y mejorando también como persona, ¿no? Es muy importante, creo que como recomendación, cuidar el tema del aislamiento social también. Porque es verdad que cuando dejamos de trabajar, nuestro nivel de relaciones sociales muchas veces decae.
Claro.
Y entornos que a lo mejor antes frecuentábamos ya no los frecuentamos tanto, y nosotros mismos somos los que nos vamos excluyendo un poco de esos entornos, y no nos damos cuenta que además de cómo afecta a nivel personal y a nuestro estado de ánimo, también nos estamos autosaboteando posibilidades de conocer
como
gente,
comentaba Ana.
Eso, de conocer personas y de abrir más posibilidades de contactar con otras personas para,
o sea, que
sepan.
Hay que ponérselo como deberes casi, ¿no? Hay que relacionarse.
Sí, y bueno, luego...
Sí, porque además, ya no solamente por un lado, porque ampliamos nuestra... Podemos estar ampliando nuestra red de contacto, pero también es bueno que nuestros cercanos conozcan la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que mientras más gente en tu entorno sepa en qué situación laboral está,
la llamada se producirá,
va a ser más fácil. Y también porque nos pueden aportar, yo aconsejo muchas veces que hasta que se establezca como una rutina, una quedada semanal o quincenal con alguien distinto. Por este motivo, y también porque nos puede ampliar la visión que tenemos de la situación, nos puede comentar a lo mejor alguna oferta, nos puede informar de un curso o una beca.
Y orientarnos,
beca.
¿No?
Exactamente. Entonces, en ese sentido, y además aparte que no nos viene bien, ¿no?, relacionarnos en ese momento. Y como decía también Ana, quitarnos de en medio a la gente tóxica, rodearnos de gente pero positiva, que es lo que interesa en este momento, porque el proceso es duro. Entonces, mientras más gente positiva tengamos, muchísimo mejor. Y también yo creo que es importante aprender a invertir el tiempo de ocio que tenemos, y o bien haciendo actividades para disminuir el estrés, y también que lo empleemos en reciclarnos si vemos que nos hace falta.
Uh-huh. Bueno, pues con esto podemos dar por cerrada nuestra parte emocional.
Bueno, cerrada...
Se daría para mucho.
Pero bueno. Vamos a hacer un segundo programa dedicado a esto, seguro, porque bueno, nos hemos quedado todavía en los previos para algunos temas. Thank you.
Somos lo que pensamos, hoy somos lo que hacemos, por la profesora de filosofía Laura Ortega.
En esta, nuestra sociedad capitalista, la inmensa mayoría de nosotros trabajamos para subsistir. Somos empleados, asalariados, vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Y cuando no lo tenemos, es cuando decimos que estamos desempleados o en paro. No cuando no trabajamos, puesto que desarrollamos muchas actividades que, aunque no sean remuneradas, son trabajo. Quizás no sea este el momento de hablar de la diferencia entre el trabajo productivo y reproductivo, pero es obvio que cuando hablamos de paro y desempleo, nos referimos al primero. Una de las grandes máximas morales, seguramente derivadas de la ética protestante que Max Weber analizó como uno de los grandes motores de la ideología capitalista, es el de la autorrealización a través del trabajo. Repetimos, del trabajo asalariado, del trabajo que existe en el mercado, del trabajo productivo. No es necesaria ninguna argumentación filosófica para justificar el drama de la ausencia de los medios de subsistencia en una situación de desempleo. Lo que quizás no sea tan obvio es el mito de la autorrealización personal a través de un trabajo asalariado, que ya Carlos Marx analizó hace más de 150 años como un trabajo inhumano y alienante. Según el pensador alemán, no podemos definir al ser humano de una forma genérica, sino que lo que éste sea, lo que éste haga, dependerá de unas condiciones objetivas en las que desarrolle su actividad. Somos lo que hacemos, sí, pero en unas condiciones materiales concretas de existencia, y de estas dependerá nuestro modo de interpretar el mundo. Nos dice el pensador alemán que somos seres práxicos, que nos hacemos a través de la acción, del trabajo, de la actividad. Y es esto lo que nos pone en relación con los demás, con otros seres humanos, y también con el resultado de nuestro trabajo, incluso con la misma naturaleza. La organización forzada del trabajo, la sustracción de una parte de la riqueza que el trabajador genera, lo que se denomina la plusvalía, la falta de control sobre el mismo, todo ello nos pone en una situación de cosificación y alienación. La corrosión del carácter es un término acuñado por Richard Sennett para describir la situación del trabajo en el nuevo capitalismo, caracterizado por la precariedad, la eventualidad, la explotación, la migración forzada. Es evidente que estamos muy lejos del ideal de realización personal por el trabajo. Si somos lo que hacemos, en este escenario es imposible alcanzar una identidad moral. Pero más difícil es aún alcanzarla en una situación de inactividad, porque no hay mayor pecado para la ideología capitalista que no ser productivo.
Wrap the world in happy paper, bells and bows and happy paper, and send it to the wonderful girl I love. In my wild imagination,
el director de cine Rubén García, nuestro colaborador habitual de Tertulias con Alma, ha escogido para este programa la película Nubes Pasajeras, cuya banda sonora escuchamos de la mano de Shelley Fisher. Ahora nos dirá por qué.
Make a world that's peaceful and everyone is free.
Nubes Pasajeras, estrenada en 1996, es la primera película de la trilogía Finlandia dirigida por Aki Kaurismäki. Gira en torno a Joona y Lauri, un matrimonio corriente que vive de alquiler en un humilde apartamento de Helsinki y cuya vida, más bien monótona, está carente de riesgos y derroches de cualquier naturaleza. Ella trabaja como jefa de camareras en un restaurante y él es conductor de tranvías. Esta estabilidad se desmoronará cuando el restaurante donde Yona trabaja cierra. Sorprendida por la situación y muy preocupada, le dice a Lauri que tendrán que apretarse el cinturón, pero entonces descubre que él también fue despedido hace un mes y que no se lo contó para no preocuparla. Como es habitual en la filmografía de Kaurismäki, la vida se nos presenta siempre desde una perspectiva agridulce. Una extraña pero equilibrada coreografía entre la adversidad y la superación, el drama y la comedia, que resulta inspiradora y que anima a la perseverancia ante las circunstancias difíciles, que pueden ser vencidas con la ayuda de la amistad, la solidaridad y la esperanza.
¿Se han leído ustedes la legislación de la última reforma laboral? ¿No? Pero seguro que han sufrido ya alguna de sus consecuencias. Escuchemos cómo le afecta a este candidato.
Mirel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato.
Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir.
Fin.
Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A.
Muchas gracias.
Te puedo tutear, ¿verdad? Una pregunta, así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no?
No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana... Sí que estudió en una pública, que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, sino porque pienso de que contra más estudia...
Pero espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel?
¿Lo cual o?
Me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo.
Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
Bueno, pues llegamos al final del primer programa de la primera tertulia con Alma de Radio Tomares dedicada al desempleo. Van a venir muchas más, pero ¿habrá algún mensaje que queráis dejarle a nuestros oyentes?
El primero es que en vez de llamarlo desempleo, lo llamemos empleabilidad. En vez de centrarnos en el problema, centrémonos. Eso es. Eso sería la primera aportación que yo haría de cierre. Y luego, pues nada, para cerrar, me gustaría quedarme con una idea de Laura, de la filósofa, que bueno, que aprendamos a valorarnos a través de las cosas, o sea, de hacer las cosas que nos gustan, que eso es el trabajo con mayúsculas, el hacer lo que te gusta. No solo a través del trabajo asalariado, porque eso es algo que hemos aprendido culturalmente. Y ya hemos comentado aquí en más de una ocasión que una de las cosas que ayuda a mejorar la autoestima es hacer lo que nos gusta. Así es que, bueno, que no nos olvidemos que una cosa es que nos paguen por hacer lo que nos gusta y otra cosa es que no podamos hacer nada de lo que nos gusta. Y nada, como frase de cierre, una frase que me gusta mucho de Jung, que dice que lo que se resiste persiste
y lo que acepta se transforma. Entonces, bueno, aunque estemos pasando por una situación complicada, aceptemos que estemos en esa situación y nos pongamos en marcha y ya está, para adelante, porque si nos resistimos a eso, lo que vamos a hacer es que se perpetúe en el tiempo.
Muy bien, Maribel.
Pues para terminar, la búsqueda de empleo no es un camino fácil, desgraciadamente, y en el que se requiere esfuerzo, planificación y análisis. Entonces yo creo, como recomendación, que tenemos que ser persistentes, disciplinados y crear unos hábitos, ¿no? Después creo que también es importante ser distintos, diferenciarnos en algo, especializarnos en algo. Porque este va a ser nuestro valor añadido y lo que nos va a diferenciar evidentemente de la competencia. Creo que también es importante la actitud positiva durante el proceso y de búsqueda y también en los procesos de selección, que para mí es lo que en muchos casos me ha hecho elegir un candidato u otro, incluso con la misma formación, la misma experiencia y casi todo igual. Y por último, creo que es importante que pongamos el foco en lo que está en nuestras manos, ¿no? Porque en la búsqueda de empleo hay muchas variables que se nos escapan, como puede ser la crisis, sectores que están un poquito más paralizados, y en eso que no depende de mí, pues no gastemos ni un ápice de energía, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner el foco es en aquello que sí está en nuestras manos, y es como prepararnos para el partido, ¿no? Para jugar un partido. La victoria no dependerá solo de nosotros, dependerá de otros factores, pero si nos preparamos de la mejor forma posible, es mucho más probable que ganemos. Y si me permite, en lugar de una frase, yo voy a decir un libro que además ha publicado hace poquito InfoYo, es un ebook que lo podéis descargar de forma gratuita en internet, que se llama La ruta del empleo, estrategias para conseguir trabajo en 2016.
Bueno, ahí queda eso. Ya llegará nuestro momento, no queda otra, más que volver a intentarlo, volver a levantarnos. Y mientras llega y no llega ese momento, escuchen Tertulias con Alma la semana que viene. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Buena semana. How you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.